a ver
y
qué tal
finalmente
sale.
privado de su
Ahora
libertad.
sí.
No es el originalmente tenido como objetivo. Y si la suma exagerada, que por cierto ya ha sido objeto de afirmaciones por parte del padre de la víctima, literalmente declaró su imposibilidad de cumplir con esa exigencia monetaria, entonces la posibilidad de una negociación, solamente la posibilidad. Estamos todavía ante las primeras horas de este hecho punible grave. Quiero mencionar también que las características, la maquinaria incendiada, los hombres vestidos de camuflado, que por cierto ya han sido identificados por el testigo principal, quien a través de fotografías reconoció a Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Lucio Silva, Antonio Bernal Maíz, Domingo Velar y Esteban Marín, nos dan cuenta en forma inequívoca, digo bien, que nos encontramos ante un secuestro, un nuevo secuestro perpetrado por integrantes del grupo terrorista denominado Ejército del Pueblo Paraguay. Una vez más, privando de su libertad a un menor de edad proveniente de una familia trabajadora del campo. Una vez más, contradiciendo todas sus reivindicaciones, hasta la fecha no han demostrado más que mentiras por parte de estos criminales. Se aísla la zona para que trabajen efectivos de criminalística, se trabaja durante la noche. En la mañana de hoy, un contingente que iba para relevar a ese personal que estaba trabajando en el área fue también objeto de un atentado. Sobre la ruta 11 Juana de Lara, dirigiéndose y estando aproximadamente a 15 kilómetros del área de la incidencia, una caravana de vehículos explosionan dos artefactos que se encontraban enterrados en el camino de tierra. Afortunadamente los mismos se activaron luego de que pasara el primer vehículo que componía la caravana, no produciéndose daños materiales ni víctimas en ese sentido. Esta caravana estaba compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Ministerio Público y también por parte de colegas de ustedes. Hago mención a este hecho en particular un poco para resaltar una vez más el espíritu.
En el Ministerio del Interior, en esta conferencia de prensa, se encuentra nuestro compañero Carlos Flecha, a quien ya le damos el micrófono. Adelante, Carlos.
Sí, escuchamos la conferencia.
Teniendo en cuenta antecedentes en los que caravanas ya fueron también atacadas, el desplazamiento de este tipo de cápsulas es bastante rápido, justamente tratando de evitar, creo que en esta oportunidad te lo digo, que el artefacto produjera víctima. Una vez producida la explosión, se detiene, hacen un despliegue también para verificar, se encuentra que se trata de explosivos de fabricación casera, con pelamón, cable de antena y la famosa jeringa. Son explosivos caseros que son activados a una distancia aproximadamente de 15 a 20 metros, lo que denota que alguien estuvo allí para operar o hacer funcionar ese artefacto. También se aísla la zona. Se produce un rastrillaje, se encuentran rastros de personas ahí, más estas mujeres internándose en zonas rocosas. Bueno, a partir de allí prosigue la investigación. Se está trabajando con el testigo principal, con los familiares de la víctima. Ustedes deben entender que en una etapa tan incipiente y sensible, que es un secuestro producido por terroristas, hay mucha información que no podemos hacerla pública en este momento por el nombre de la ley. Existe la posibilidad de una negociación. Hay que ver si los familiares que son miembros también de una comunidad menonita, ustedes conocen el sistema de ellos, trabajan bajo el sistema de cooperativismo. Hay que ver cómo abordan este tema de la exigencia, que a pesar de las declaraciones del padre de imposibilidad de cumplir con la misma, exige asesoramiento por parte de especialistas, antisecuestros, inclusive actores extranjeros. Esa es la situación objetivamente hablando ante la que nos encontramos en este momento.
Ministro, al hablar de negociaciones incipientes y de que el padre públicamente reconoce la imposibilidad de pagar este rescate, ¿está en riesgo la vida de este menor de edad, ministro?
desde el momento en que fue privado de su libertad por criminales tan ordinarios asesinos, que ya nos han demostrado en oportunidades anteriores que no tienen miramientos para quitarles la vida a sus rehenes cuando existen intenciones de rescate. Hay posibilidad y hay un riesgo. Yo quiero tener énfasis que cuando yo hablé de tener la frase posibilidad de negociación, y entonces una hipótesis nada más, y digo otra vez teniendo en cuenta la exigencia exagerada, que no es congruente con el perfil económico de los familiares de la víctima. Y de hecho, vuelvo a decir lo que acaba de decir también, el padre dijo, el presidente, esto es imposible, es imposible, dijo, no lo tenemos.
Ministro, ¿y cuál es la asistencia que le está dando el Estado a esta familia ahora mismo?
Bueno, lo urgente es contención emocional. Yo, como ustedes también, escuché las declaraciones del padre de la víctima, apenas podía hablar. No quiero ni imaginarme cómo estará la madre, me imagino que igual lo peor. Asesoramiento en el sentido de qué hacer, esperar o no, tratar de comunicarse o no. Ahí es donde yo les pido un poco de comprensión y explicarles que hay informaciones, por ejemplo, los detalles de las exigencias, que no podemos hacerlas públicas en este momento por el bien y por la vida que están viviendo.
Son tres secuestrados hermanos del EPP. Reconocido el trabajo que hacen las fuerzas de seguridad. Pareciera ser que este partido estamos perdiendo una goleada, ministro, porque así como están las cosas, el PP está cumpliendo y a cabalidad el libreto, el papel de incluso las FARC, que se sabe tiene conexión uno con otro grupo.
Otro equipo, pareciera ser, y vamos a asumir el paralelismo que hace con un encuentro deportivo, simplemente me pregunto el siguiente: el partido no está terminado, y lo menos o lo peor que podemos hacer aquellos quienes estamos encargados de este flagelo, que por cierto ya nos tiene aquejando por décadas, es hacer bajar los brazos y darnos por vivir. Estos criminales ya tienen las piezas del pueblo para ellos. Ya han matado mucho, han secuestrado mucho. Y muy a pesar de las críticas, muy a pesar de lo que se pueda decir, seguiremos trabajando. Porque eso es lo único que estamos obligados a hacer y determinados para. Sí, es un tercer secuestro. Claro que eso es innegable. Tenemos ya tres compartidos castigados de vieja. Este es el que nos exige acciones urgentes en este momento. No por ello dejar lo que es importante y seguir obviamente teniendo como prioridad la vida de las tres personas secuestradas. Yo quiero poner en énfasis lo siguiente. Por supuesto que lo queremos en libertad, tan oficial. Pero aquí debemos entender lo siguiente: estos asesinos que han demostrado que son incapaces de ejecutar, asesinar, inclusive a mujeres y menores de edad. Y tenemos que tener como premisa y como prioridad la vida de estos asesinos. No se trata simplemente de salir a perseguirles, posibilitando que puedan ejecutar en este momento a Francisco. Hay que tomar acciones estratégicas, hay que hacer planteamientos y hay que tener en cuenta también, digo otra vez, la posibilidad de un periodo de negociación. Eso no está descartado. Digo otra vez, teniendo en cuenta la incongruencia del pedido con la condición económica de la familia del secuestrado.
Ministro, ¿qué podría incluir este periodo de negociación, por ejemplo? ¿Sobre qué bases negociaría el gobierno o la familia, en este caso, con el grupo criminal?
Bueno, se sabe en base a experiencias anteriores, secuestros anteriores, digo bien, en que hubo un periodo de negociación en el que la exigencia económica se volvió, digamos, viable, y finalmente se obtuvo la libertad del secuestrado. No digo que vaya a ocurrir eso en este caso, yo simplemente hablo de una suma exorbitante que los parientes, más básicamente el padre de la víctima, está diciendo: no, nosotros no tenemos forma ni condición de cumplir eso. Y se conoce su situación económica y todos nos damos cuenta de que lo que se pide en estas condiciones es el cumplimiento imposible.
Ministro, usted mencionó
con respecto, en base a las estadísticas de víctimas del PP, en los 10 casos de secuestro, del EPP, 6 bajo este gobierno, 30 muertes bajo este gobierno.
El 63% de los asesinatos atribuidos al EPP son bajo este gobierno. ¿No hace falta un cambio de timón en la política de seguridad del mismo?
Nosotros tenemos una hoja de ruta demarcada y muy a pesar de las consideraciones en cuanto a los resultados que reconocemos no están a la altura de las exigencias, se han producido en los últimos tiempos. Ya no voy a hablar de números porque eso se repitió demasiado. Este es un tema que nos tiene ya quejando al pueblo paraguayo desde hace aproximadamente 2 décadas y media. Este es un tema ya heredado. Yo quiero poner un poco en el contexto de lo que ocurrió con la famosa agrupación campesina armada, que en su momento fue la segunda columna del ejército del pueblo paraguayo, luego se independiza y cobra fuerza, literalmente nace en esta administración, y hoy día no quiero decir que esté desmantelada, pero todos conocen que sus líderes, o por lo menos sus líderes últimos, todos han terminado abatidos. Eso es lo que se hubiera hecho en su momento con el ejército del pueblo paraguayo, que creció enormemente en otras administraciones y cobró fuerza. Ahora nos encontramos en que solicitan dinero para subsistir, para seguir con su proyecto político y demoníaco, que lo único que ofrece es terror a la población, y sobre todo a la población y a la clase trabajadora de la zona más empobrecida del país. Saquen números y verán que el gran porcentaje de sus víctimas son campesinos paraguayos de la clase trabajadora, muy por el contrario a quienes ellos reivindican como los ricos.
Ministro, la presencia policial y militar ahí en la zona supuestamente nunca se cortó, los trabajos siempre siguieron, según tenemos nosotros las declaraciones de las autoridades, que es el único factor que podemos tener en consideración. ¿Es tan bueno el trabajo del EPP y su estrategia? ¿Es tan deficiente el de la policía y los militares que ellos con 2 secuestrados en manos pueden maniobrar para poner bombas, para secuestrar, para poner inclusive peligrar la vida de periodistas y de otros agentes que fueron en rescate de un nuevo secuestrado, ministro?
Hay que entender cuál es la estrategia de estos criminales, de este grupo de criminales y terroristas. Si hacemos un análisis histórico, yo no soy entendido en esto, pero sí me he hecho asesorar, su estrategia es la de la guerra de guerrillas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la imposibilidad de enfrentar de frente, valga la redundancia, a los organismos de seguridad, llámese en este caso Fuerza de Tarea Conjunta, recurren a la sorpresa. Tengan en cuenta lo que voy a decir. Yo inclusive he leído sus manuales y hay una parte donde dice, tenemos bastante la atención, dice, nos tratarán de cobardes. Y claro que son cobardes. Siempre van a atacar allí donde no haya custodia y donde no haya protección. Y donde tengan asegurada su huida, su actuar es cobarde. El área de influencia es vasta, ciertamente, y se hacen esfuerzos para cubrir. Pero hay miles de kilómetros en ese sentido en lo que, como ya nos han demostrado, pueden plantar este tipo de artefactos explosivos. Ellos van a apelar siempre a la cobardía, a asegurar su vida amparado por la oscuridad de la noche. Son asesinos cobardes, no olviden eso. Y contra eso es contra lo que estamos lidiando.
Ministro, usted mencionó que se habían equivocado de víctima. ¿Cuál sería la estrategia ahora si es que se equivocaron de víctima en tener secuestrado a un menor, en primer lugar? Y en segundo, el tema de que no tienen la solvencia económica, como si tenía los Peters, que estuvo en un momento dado también con el secuestrado.
Quiero hacer una corrección a tu pregunta. Yo mencioné que esa es una posibilidad. Y esa hipótesis surge, digo, de la incongruencia de la suma solicitada con la condición económica finalmente de los familiares del secuestrado. Esa es una hipótesis, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que eso sea así. Seguramente lo iremos comprobando o descartando con el correr de las horas y los días.
¿Y la estrategia? ¿Se mantiene como le da a Anfield, por ejemplo?
En este momento, y me ratifico lo que dije anteriormente, estamos trabajando con especialistas y con los familiares. Hay muchas cosas que no podemos decir. No podemos saber si va a haber comunicación en las próximas horas, en los próximos días, estamos pendientes también de ellos. Lo cierto y lo concreto es que tenemos familiares imposibilitados de cumplir con esa exigencia. Ahora, yo
sé que tienen muchísimas preguntas, pero le pido de verdad disculpas porque tengo que trasladarme hasta el aeropuerto a recibir la presidenta de la República y también tenemos que hacer los llamados correspondientes, como lo estoy haciendo cada 15 minutos aproximadamente.
Ministro, ¿no piensa responder?
No, por supuesto que no. Esa es una pregunta que ya se me ha hecho en varias oportunidades, ¿verdad? Y si te pones a pensar bien, renunciar en una situación de emergencia, sobre todo es de cobardes. Y sobre todo puede traer más problemas que soluciones, porque la renuncia de una autoridad política puede traer aparejada la necesidad de cambio de todo el escalafón operativo. Y en una situación donde se requiere concentración para el trabajo, creo que es lo menos apropiado.
Ministro, una última pregunta. ¿Hay una necesidad de más efectivos en la zona para poder combatir realmente al grupo criminal?
Mire, en un país emergente como el nuestro y en todos los aspectos, no solo en el ámbito de la seguridad, las disponibilidades siempre van a ser menores que las necesidades. Es un territorio grande, se hacen patrullas permanentes, hay muchos establecimientos ganaderos con otros miles de retiros o inclusive otro tipo de inmuebles. Eso requiere coordinación con la gente, con los pobladores de la zona, ¿verdad? Yo no quisiera decir que los efectivos son insuficientes, pero sí les digo bien, hay una cantidad importante. Y algunas mujeres también, bastante sacrificadas, por cierto, que están haciendo un esfuerzo sobrehumano, arriesgando su vida. Entre ellos se cuentan colegas de ustedes. Y yo vuelvo a recordarles lo que ocurrió esta mañana. Muchísimas gracias.